Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles 28 de agosto de 2024. Hoy es uno de esos días en los que te asomas al balcón de este país nuestro y a pesar de los pesares, no puedes evitar pensar aquello de ¡ay, mi Españita! Si no existiera, habría que inventarla. Y es que hay que ver que nos gusta una fiesta. Si viene de la Edad Media, porque viene de la Edad Media y las tradiciones hay que conservarlas. Y si es fruto de una casualidad más cercana, pues también porque la cuestión es darse a la fiesta. Es el caso de la Tomatina de Buñol, en Valencia, que comenzó un día como hoy, de agosto de 1945, cuando unos jóvenes se abrieron hueco con demasiado ímpetu entre la gente para ver un desfile de gigantes y cabezudos. Sacaron los codos con tan poco cuidado que hicieron que una persona se cayera al suelo. Y esa persona pilló tal cabreo que cogió los tomates que había en un puesto de verduras allí cercano y empezó a lanzárselos a los jóvenes, de manera que cuando se dieron cuenta, pues estaba todo el mundo andando a tomatazos. Como les hizo gracia, pues al año siguiente trataron de repetirlo. Y aunque las autoridades franquistas intentaron prohibirlo porque no les parecía muy propio que aquello se convirtiera en tradición, al final las gentes de Buñol, el pueblo llano, se impuso para que, bajo la premisa de que aquello les gustaba mucho y que quedaba muy vistoso, pues que hubiese tomatina todos los años. Así que ahí lo tienen, un año más la tomatina será hoy la protagonista en las calles de Buñol. En esa España real, en esa España sanota, que muchas veces vive al margen de las calenturas de la política. Política a la que ayer se le puso el termómetro precisamente en la reunión de la Diputación Permanente. Fue una ocasión estupenda precisamente para eso, para tomar la temperatura a los socios del gobierno. Saber con qué ánimos arrancan el curso político los que sostienen a Sánchez. La Diputación Permanente, como saben, es como una especie de versión reducida del Pleno del Congreso que se reúne para tomar decisiones en esos momentos del año, como agosto, en el que la Cámara no está a pleno rendimiento. Y ayer, efectivamente, había que decidir si se aceptaban las peticiones de la oposición para que Sánchez y algunos de sus ministros tuvieran que comparecer a explicar los asuntos más polémicos que tenemos sobre la mesa, como la crisis migratoria, el cupo catalán o el fraude electoral de Venezuela. Claro, volver a las votaciones del Congreso para el gobierno es como volver al potro de tortura, porque lo último que hizo el Ejecutivo antes de irse de vacaciones fue marcharse con otra sonora derrota parlamentaria cuando no fue capaz de sacar adelante la reforma de la ley de extranjería. Así que había mucho interés en saber qué panorama se iba a encontrar el gobierno, habida cuenta de que este curso político se presenta como un campo de minas para Moncloa, especialmente con la guinda del privilegio fiscal para Cataluña, que puede ser la línea roja con la que el sanchismo consiga no solo que todas las autonomías del PP actúen en bloque, sino que algunos territorios y votantes del PSOE tampoco puedan seguir ya el ritmo a Sánchez en su enésima pirueta con tal de seguir en el poder. Bueno, pues llegó el momento de votar y ahí fue cuando empezamos a salir de dudas. Comenzó a votarse y el gran titular fue que Junts, la tropa de Puigdemont, decidió abandonar al gobierno. En tres votaciones se unió al PP y en otras tres votaciones se abstuvo desmarcándose del Ejecutivo. Esto demuestra que haber dejado a Puigdemont sin la Generalitat y haber pactado el cupo fiscal con Esquerra ha provocado una fisura entre el PSOE y Junts, que habrá que ver qué tiene de pataleta puntual o de serio problema para la viabilidad de la legislatura. Puigdemont tiene todos esos enfados en su cabeza y además Sánchez no ha terminado de garantizarle de momento la impunidad judicial total y absoluta, porque lo de amnistiar la malversación sigue encallado. Pero tampoco nos engañemos. A la hora de la verdad, Junts no encontrará otro presidente del gobierno más favorable para los intereses del separatismo catalán. Y si Junts tiene una pataleta puntual, por más precaria que sea la situación parlamentaria del gobierno, pues siempre habrá socios como Esquerra, el PNV o Bildu que salven a Sánchez en el último segundo. De tal manera que ayer Sánchez y sus ministros se libraron de comparecer en el Congreso para hablar de la crisis migratoria, de Venezuela, etcétera, etcétera, gracias a un triple empate.
Votamos. Votos a favor, 34 a favor, 34 en contra, una abstención. Repetimos la votación. Votos a favor, 34 a favor, 34 en contra, una abstención. Hacemos la última votación. Hay otra vez empate, como marca el reglamento, 3 veces de empate, se queda rechazada esta petición de comparecencia.
Se empató una vez y se volvió a votar, se empató una segunda vez y se volvió a empatar, y al tercer empate, como recoge el reglamento, las iniciativas quedaron rechazadas. Desde luego, como termómetro de cómo comienza la legislatura, no ha podido ser más ilustrativo. El sanchismo sigue viviendo en el alambre, pero el Frankenstein tiene una mala salud de hierro que hace que rara vez deje caer a Sánchez para no levantarse nunca más. Es verdad que de vez en cuando y de forma cada vez más frecuente le dejan que se dé jardazos. Y esos jardazos implican que este gobierno ya no es capaz de impulsar o aprobar grandes leyes, porque se niega a dialogar con la oposición y porque sus socios le tienen con esta guerra de guerrillas, que el día que no está enrabiatado uno, pues está enfadado el otro. Pero a Sánchez no le van a dejar caer definitivamente así como así. Con lo cual España se enfrenta al peligro de seguir teniendo a un gobierno que está en el poder, pero que no gobierna, con el añadido de que a Sánchez eso ya le va bien. Ayer mismamente supimos que esta vez el Ejecutivo sí se va a molestar en elaborar y presentar unos presupuestos generales del Estado. Que hombre, algo es algo, porque el año pasado, con la convocatoria de las elecciones catalanas, directamente es que pasó olímpicamente de cumplir con esa obligación. Pero estamos más o menos en las mismas, porque el gobierno ha dicho de forma lacónica que bueno, que ellos presentarán las cuentas y que ya dependerá de sus socios si las aprueban o no. Y si no las aprueban, pues a seguir con los presupuestos prorrogados y aquí paz y después gloria. Ese es el panorama. Un gobierno que se resigna a no gobernar de verdad y que se conforma con ir tirando y celebrar como ayer que un pírrico empate le haya librado de tener que dar explicaciones en el Congreso por los asuntos más polémicos, que esa es otra. Para una vez que Junts nos iba a hacer un favor, nos hemos quedado con las ganas de que María Jesús Montero compareciera para dejarse de adivinanzas. Los de Puigdemont quisieron que la ministra de Hacienda explicara claramente en qué consiste el cupo fiscal de Cataluña, que se dejara de marear con lo de oro parece, concierto no es, y que sacara a la gente de dudas. Pero ya ven, Esquerra y los grupos vascos la rescataron. Con lo cual el gobierno y el PSOE se van a permitir el lujo de seguir mareando la perdiz con ese asunto hasta nueva orden.
Se trata de una financiación singular tal y como viene en el acuerdo.
La literalidad es clara, se habla de financiación singular. Una financiación singular para Cataluña. Se habla también de profundizar el autogobierno de un territorio como es Cataluña y, lo que me parece también más importante, de la solidaridad interterritorial. El gobierno de España está donde siempre hemos estado.
Pues nos vamos a encajar en septiembre y en un asunto tan fundamental como es la ruptura de la caja común en la financiación de las autonomías, el gobierno no da explicaciones y no se sabe cuándo las va a dar. Porque cuando Patxi López y Pilar Alegría salen a decir que será un acuerdo singular, lo que están es confirmando que estamos ante un privilegio en ciernes. Que un partido que se llena la boca con el concepto de igualdad se parapete tan alegremente en el calificativo singular es ya conceptualmente para hacérselo mirar. Pero es que además mienten de forma descarada, porque no es verdad, como dice la portavoz del gobierno, que el Ejecutivo ha estado siempre en lo mismo. En el programa electoral no llevaban ningún cupo o concierto económico para Cataluña, y lo que defendía el PSOE era una España federal, cuando ese cupo lo que va a provocar es que entremos en un modelo confederal que es muy diferente. No es lo mismo una autonomía regida por el sentido solidario, que tener una agrupación de pequeños reinos de taifa que solo comparten el ejército, la vigilancia de las fronteras, la acción exterior y poco más. Y la acción exterior cada vez menos, porque las embajadas catalanas ahí siguen. En fin, que Montero se ha librado de tenerse que dejar de adivinanzas, que Álvarez tampoco tendrá que explicar cómo es eso de no llamar dictadura a la dictadura de Maduro en Venezuela, y que Sánchez tampoco tendrá que dar explicaciones sobre la crisis migratoria. De momento el presidente ya está de gira por África para intentar, dicen, que Mauritania, Gambia y Senegal pongan más de su parte en evitar la salida de cayucos y en aceptar devoluciones. Con Mauritania se ha decidido imponer un visado de tránsito para evitar que los mauritanos pidan asilo en los aeropuertos. Eso e insistir en la idea de la inmigración circular.
Lo que vamos a hacer es suscribir un memorándum de entendimiento para desarrollar el modelo de migración regular y, por tanto, circular. Una fórmula que España ya ha desarrollado de manera, yo diría que, exitosa en diferentes países y que constituye una buena herramienta para gestionar de manera ordenada y legal el flujo de migrantes.
Esto que sobre el papel Sánchez nos vende como la panacea consistiría en traer a mauritanos para que se formen profesionalmente, que esa formación sirva para cubrir unos 250.000 puestos de trabajo en España de forma regular y que luego se marchen a sus países con esa formación como bagaje para ayudar al desarrollo de su país. Sobre el papel suena bien, pero lo cierto es que de momento no ha funcionado tan bien como dice Sánchez. Ha medio funcionado con algunos países hispanoamericanos, pero con países africanos no tanto. Sánchez ha insistido mucho en frases como la inmigración es prosperidad o que la inmigración no es un problema sino una necesidad. Y está muy bien, pero incluso en eso el presidente, si cree lo que dice, cae en una contradicción, porque por esa regla de tres debería hacer más por aprobar la iniciativa popular que sigue varada en el Congreso para regularizar a 500.000 de extranjeros que ya llevan tiempo en España, como solicitan algunos sectores productivos, véase el campo o la construcción. Es decir, queda la sensación de que de vez en cuando ponemos parches bien intencionados, pero que no hay una política migratoria que sea realmente coherente e integral. Pero esos parches no van a solucionar el problema de la llegada de cayucos a Canarias. En Mauritania hemos tocado la tecla de la economía circular. Y en Gambia y Senegal, la idea de dar dinero para que la policía de allí espabile un poco a la hora de impedir las salidas o facilitar las devoluciones. Pero es todo un poco a salto de mata. Hoy precisamente vamos a hablar con expertos para tratar de entender qué está pasando en esos países para que nos envíen a tantos inmigrantes y qué se podría hacer para evitarlo. Y de momento, pues la sensación sigue siendo igual de deprimente si uno mira el panorama político. Con una parte del espectro político insistiendo en la idea de invasión o de sustitución cultural para pedir mano dura contra los inmigrantes y otra parte de ese espectro político que solo sabe llamar xenófobos a los que señalan que todo el mundo pues no puede venir, porque los límites de nuestro sistema, de nuestro estado del bienestar y de nuestra capacidad de verdadera integración, pues no es infinita. En lugar de simplificar las cosas, bien haría el gobierno en convocar la conferencia de presidentes autonómicos para abordar pues, lo más urgente, el reparto de los menores que por ley no pueden ser devueltos a sus países, y luego ya liderar una respuesta conjunta de la mano de la Unión Europea. Limitarse a llamar xenófobo al que no te compra una reforma legislativa como tú quieres, es muy poco bagaje para un gobierno que esta legislatura, como hemos visto, explicaciones no dará. Pero es que gobernar tampoco va a gobernar mucho. Vamos ya con más asuntos. Titulares con Álvaro Cutelén.
Herrera en COPE.
Riesgos para la seguridad nacional y el orden público es la razón que ha dado el gobierno para vetar la OPA de Magia Arbagón sobre la multinacional española Talgo. La empresa húngara ya ha anunciado acciones legales contra esta decisión tanto en nuestro país como en Bruselas. Mientras tanto, las acciones de Talgo han caído un 9% en bolsa. Veremos cómo abren a partir de las 9. Más asuntos económicos. El gasto en pensiones ha batido récord este mes de agosto alcanzando los 12.800 millones de euros, un 6,5% que el mismo mes del año pasado. También sube la pensión media, que se sitúa ya por encima de los 1.256 euros. Por lo demás, Marruecos ha incrementado la vigilancia en aguas cercanas a Ceuta después de los tres últimos intentos de alcanzar la playa del Tarajal a nado por parte de jóvenes marroquíes. Ha desplegado 4 buques de la Marina Real y 3 embarcaciones de protección civil. Y acabamos de conocer que el ejército de Israel ha matado esta madrugada al menos 9 palestinos durante incursiones militares terrestres y aéreas en 3 puntos diferentes del territorio palestino ocupado en el norte de Cisjordania.
En el partidazo de COPE, el Barça 9 de 9. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Pleno del Barça en esta liga, que ha arrancado de la mejor manera posible con un Hansi Flick apostándolo todo a los jóvenes y sumando la pieza clave de Dani Olmo, que fue llegar y besar el santo. Entró en la segunda parte y le dio la victoria al Barça 1-2 ante el Rayo Vallecano, que comenzó ganando, eso sí, el partido. Se declara el estado de felicidad, por tanto, en el FC Barcelona, que están sacando a flote los jugadores de la Masía, por lo menos en lo deportivo, aunque la mala noticia pasa por la lesión, a priori rotura de ligamentos de Marc Bernal. El Barça que se coloca líder de la Liga con un entrenador que de momento no ha mostrado queja alguna, solo se dedica a trabajar y lo que es mejor, no le tiembla el pulso para poner sobre el césped a los chavales de la Masía. La tercera jornada de Liga, por cierto, que continúa hoy con 4 partidos, desde las 7 lo contamos en tiempo de juego, Athletic Club Valencia, Valladolid, Leganés a las 9 y media de la noche, Atlético de Madrid Español y Real Sociedad Alavés.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
A 4 días para que termine agosto, el calor se resiste a abandonarnos. Este miércoles vuelven a subir los termómetros de buena parte del país. De hecho, 5 regiones, Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid, activan esta tarde la alerta amarilla por altas temperaturas. Más suave va a ser esa subida en el norte y en Canarias, donde no se descarta que caiga algo de lluvia débil.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200, algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Has probado ya Fruta Leche Don Simón?
Leche y fruta, fruta leche Don Simón.
Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas.
Fruta Leche Don Simón.
Cárgate de energía con...
Fruta Leche Don Simón.
Para beber del mundo. Don Simón.
Las ofertas solo 3 días duran 3 días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no, y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos 3 días y llevarte una pescadilla de 1 a 2 kilos de lonjas españolas por solo 7,99 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Jorge Bustos, sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí sigo, Sergio.
Hombre, por la cuenta que te trae. Y ahora que va...
Sí, ahora... ya no tiene pinta que me vaya a ir.
Y ahora que va a hacer mediodía COPE, ahora ya te tratamos como a uno más de aquí. De ya no, esto no es un invitado que hace el café y analiza, no, no. Esto ya es... Aquí te vamos a tratar de igual a igual, ¿eh? Como te mereces. Bueno, que enhorabuena, por cierto, ¿eh? Enhorabuena,
muchas
por cierto.
Gracias,
y mucha suerte en ese proyecto con Pilar Cisneros. A la que tengo también el gusto de saludar esta mañana es a Gloria Lomana, ¿verdad, Gloria? Buenos días.
Y Gloria tiene el gusto de saludarte a ti. Hombre. Y de darle enhorabuena a Jorge, porque...
Muchas gracias,
oye,
Gloria.
Qué bien lo has hecho en la linterna, que lo sabes que te lo he dicho, pero bueno, esta es una buena noticia.
El equipo es excepcional, la verdad.
Sí, 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 todos son, es cierto. En esta casa se trabaja muy a gusto.
Y luego está Teodoro León Gros, que nos está escuchando y dirá, pues claro, yo también tendría que decir algo, porque no me voy a quedar callado aquí como un saborío, ¿no?
Empieza la tele, Teo, empieza la tele otra vez.
¿Qué tal, Teodoro?
Sí, sí,
¿cómo
ya,
estamos?
Ya volvemos al tajo. Bueno, te tengo que decir que he aterrizado en España hace un ratito y muy bien, muy bien. Oye,
¿desde dónde?
Pues desde Estocolmo, que por cierto es
qué
ciudad tan maravillosa.
Es muy bonita.
Extraordinaria, sí, extraordinaria.
Sí. Sí.
Bueno, pues, oye, Jorge, enhorabuena por encima de todo, ya sabes, es un viejo amigo y de lo que le ocurre a los amigos te alegra siempre, pero en cualquier caso también enhorabuena a esta casa por el fichaje, que es un gran fichaje.
Eres muy generoso, Teo, me alegro yo también.
Bueno, pues dicho esto, ¿por dónde tiramos hoy? Porque hay diversos asuntos. Ya os digo que a las 9 meteremos un poquito más el cuchillo en África. Nos iremos allí mentalmente para entender mejor la gira de Sánchez y sobre todo el problema en origen. Pero si queréis que tratemos un poco el asunto al inicio, lo tratamos. Tenemos la Diputación Permanente también, que ha sido fabuloso ver un poco las riñas de los partidos, cómo empieza el nuevo curso político y más cuestiones. Yo no sé, por ejemplo, Gloria, ¿tú dónde pondrías el foco?
Pues yo, para que no se nos pierda el tema de la inmigración, comenzaría por ahí, porque creo que este es un grave asunto de país, un desafío que nos va a durar muchísimo tiempo si además no lo abordamos desde la perspectiva de lo que supondría un pacto de Estado. Yo creo que me parece oportuno que el presidente del Gobierno haya ido a visitar estos 3 países, pero creo que nos hace falta un plan, una visión, una estrategia, una manera de abordarlo, de hablar con la oposición, con los expertos, con las ONGs que trabajan allí, pero sobre todo con las comunidades autónomas, con Canarias, con Ceuta, con Melilla, con Baleares, que también le están llegando, con el Mediterráneo. Es decir, que esto es un tema que estamos viendo cómo los flujos migratorios que antes sobrecargaban Italia, pues están viniendo a España, que además no sabemos por qué tenemos estos oleajes en 3 días con Marruecos que de repente pues nos frenan. Es decir, yo creo que conecta uno y otro tema, la inmigración con la no respuesta de la Diputación Permanente que va a dar el Gobierno a todos los asuntos que nos preocupan, y ahora dejo a los compañeros que los enfoquen, nos enfoquen por donde quieran, pero para mí los dos están conectados. No sabemos no. absolutamente nada de lo que está pasando en los últimos tiempos, muy graves asuntos en nuestro país.
Teodoro, primera sí. aproximación.
Bueno, como concluía ahora Gloria, no sabemos nada de los asuntos graves que afectan a España en los últimos tiempos, decía, y con toda la razón. Yo creo que una de las señas de identidad del sanchismo ha sido la opacidad. Es curioso que llegara Pedro Sánchez, en fin, bueno, no es curioso, es marca de la casa, que llegó hablando de transparencia, de dar voto a la militancia, de todo con luz y taquígrafos, y realmente 6 años después pues no ha habido nada de eso, ¿no? Era, digamos, una mentira estructural de lo que es el sanchismo propiamente. Pero en este caso estoy muy de acuerdo además con Gloria en que estamos hablando de un asunto que tiene una trascendencia enorme. Aquí en Andalucía sabemos lo que es estar durante años con esa sensación de abandono, ¿no? De falta de política de Estado. Y entiendo perfectamente a Canarias y a Ceuta, donde la situación en este momento es dramática. Por supuesto, hace bien Pedro Sánchez en ir a África a buscar soluciones. El problema es que tenemos la seria duda de si ha ido a buscar soluciones o a buscar titulares. Porque en este caso, y más si hablamos de una política de Estado, no se entendería nada sin el Partido Popular, sin el Congreso de los Diputados y sin, soluciones que tengan un carácter transversal, ¿no? Y a mí me parece que Pedro Sánchez, ya en el reparto de menas, de menores no acompañados que se produjo hace unas semanas, demostró que no tenía ningún interés en hablar con el Partido Popular. Es decir, el Partido Popular le pidió cosas obvias, una conferencia de presidentes, una solución dialogada y evidentemente ahí demostró el Partido Socialista que lo que quiere es el desgaste del PP y no una solución.
Se vio ayer, ¿no, Jorge? Demasiado interés por llamar xenófobo al que no coincide plenamente contigo. ¿O pone algún pero a la gestión migratoria?
Claro, esto, a ver, como muchas de las decisiones de Sánchez, tiene un propósito declarado y tiene un propósito inconfesable, que suele ser el que de verdad le motiva. El declarado es cambiarla, a quien no le gustaría cambiar la inmigración irregular por la regular, es decir, que todos los que vengan a formarse, vengan con un contrato, vengan, es decir, pasando el filtro de la voluntad de trabajar, de insertarse, de convivir y de cumplir las leyes. Bueno, claro, este es el ideal, ¿no? Entonces dices, pues tú, voy a fomentar una inmigración regularizada de 250.000 inmigrantes, que además vienen fantásticamente bien, los necesitamos en un país demográficamente empobrecido como España, para nuestro sistema de pensiones, para todo el sostenimiento
del Estado
de
bienestar. Otra cosa es que eso funcione.
Pero claro, esto que suena muy bien se ha puesto ya en marcha y con cuentagotas funciona bien, pero claro, 141 senegaleses.
Tal
141
sea
senegaleses se ha conseguido
pues si te
meter
parece,
en el sistema.
Si te parece, vamos a profundizar en esa idea en unos minutos, pero antes, un buen consejo de la Mutua.
¿Hola? ¿Perdona? ¿Estás en una compañía de seguros que no te deja elegir taller? Que lo que tienes que hacer es decir adiós y vete a la Mutua, que te deja elegir el que tú quieras y te baja el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama 91-555-5555 y descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones y más ahorro. Lo puedes consultar todo en Mutua.es.
Herrera Incope.
Estar informado. Nuevo programa.
Nuevo sonido.
Nuevo horario.
Dio un vuelco al negocio familiar y ha conseguido facturar el año pasado 10 millones de euros. Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. El médico rural está siempre subido
a
un coche.
Toca desplazarse a la otra pedanía.
Desde el 2 de septiembre, Pilar García Muñiz está en la tarde de COPE.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Al volver de la playa en verano, lo único que te encuentras en todas partes es arena. En el tupper, arena. En el cepillo, arena. En la nevera, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Vamos ahora con la información local.
Herrera Incope.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Lo vemos con mucha frecuencia en las aceras, sábanas extendidas en el suelo con numerosos artículos, gorras, bolsos, gafas de sol, zapatillas y sobre todo camisetas. Es el top manta. De primeras nos puede parecer atractivo, pero no hay que olvidar que son falsificaciones que benefician no al chico que las vende, sino a la mafia que hay detrás, que utiliza ese dinero para financiar armas, drogas y explotación sexual. 5 ciudadanos senegaleses han sido detenidos en Sol en una operación que ha llevado a cabo la Policía Municipal contra la venta ambulante. Se les han incautado 172 artículos falsificados, entre bolsos, carteras o camisetas, además de 700 euros en efectivo. Álvaro González es concejal del Ayuntamiento de Madrid.
Creo que la Policía Municipal está haciendo una labor magnífica, tremenda. Necesitamos más Policía Municipal, por eso siempre reclamamos al Gobierno de la Nación que elimine esa tasa de reposición para poder aumentar la Policía Municipal, y desde luego vamos a seguir trabajando en esa lucha contra el top manta y contra la venta ilegal de artículos.
La intervención policial se produjo días después de las numerosas denuncias por parte de los comerciantes y de los vecinos. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE. Es miércoles 28 de agosto, 24 grados marcan los termómetros a estas horas en la Puerta de Alcalá. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero a las 8 y 25 lo que toca es el tráfico.
Lo ves y tus pupilas se dilatan. Te acercas y tu frecuencia cardíaca aumenta. El nuevo Audi A3 ha llegado para revolucionar tus sentidos. Y el Carmauto te está esperando. Ven y descubre su diseño innovador, además de la nueva versión Audi A3 All Street, que te hará destacar este verano. También podrás aprovechar condiciones exclusivas en las últimas unidades del anterior Audi A3 Sportback. Visítanos en la calle Ayala, Glorieta de Santa María de la Cabeza, Rivas Vacía Madrid, y en www.harmauto.es.
Harmauto, tu concesionario oficial Audi en Madrid, te ofrece el tráfico.
Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días de nuevo, Belén. Seguimos pendientes de una incidencia, de un accidente que tiene lugar en Islas Filipinas justo poco antes del túnel que conduce a la Plaza de Cristo Rey. Mantiene cortado el carril derecho y el tráfico es intenso en ese tramo de la avenida de Islas Filipinas. Ténganlo en cuenta. Por otro lado, va mejorando la circulación en el flanco este de M30. Sigue siendo intensa al paso por O'Donnell, puente de ventas, dirección norte. Al otro lado, al paso por San Pol de Mar, sentido A6. Y seguimos destacando a esta hora la entrada por Avenida de América.
Nos acercamos ahora a las carreteras de la región. DGT, José Antonio Pedrosa, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues a esta hora estamos pendientes de un accidente en Madrid de entrada en la 5 a su paso por Navalcarnero, que está complicando la circulación, está generando retenciones de hasta 3 kilómetros. Al margen de este incidente, ya a esta hora van a encontrar complicaciones de entrada a la capital madrileña por la A2 en Torrejón de Ardoz y también en la A4 en Pinto. Al margen de ello, también complicada la ronda M40 en dos puntos, en Vicálvaro y también en Coslada, en sentido a la A2. En el resto de carreteras, por el momento, se circula con total normalidad y sin grandes incidencias. Eso sí, como siempre, les queremos pedir mucha prudencia al volante.
Son las 8 y 27.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Tenemos aviso amarillo por altas temperaturas que hoy van a llegar hasta los 36 grados en el centro y a los 39 en Aranjuez. El cielo estará más bien despejado por la mañana, pero muy nuboso por la tarde. Mañana, aviso amarillo, pero por lluvias. En cuestión de semanas, la apertura del Centro de Menores Extranjeros No Acompañados de la Cantueña en Fuenlabrada estará abierto. Contará con cerca de 100 plazas para los menores no acompañados que llegan a nuestra región. 18 millones de euros va a invertir la Comunidad de Madrid para su gestión y acondicionamiento. Desde la comunidad siguen denunciando la llegada descontrolada de menores por la vista gorda del Gobierno central, dicen, mientras que ayuntamientos y comunidades tienen después la obligación de atenderles.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Llega tu gran oportunidad. Solo este mes, en F Tome Ocasión puedes conseguir tu coche con descuento extra y ventajas extraordinarias al financiar. Tenemos más de 30 Audi, Volkswagen y Skoda recién matriculados para ti. Ven a nuestros concesionarios F Tome o entra ya en ftomeocasion.com.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Mira, yo tengo un truco infalible. Primero no mezclar, claro. Si vas a vinos, vas a vinos. Si vas a cervezas, vas a cervezas. Punto. Luego calculas cuándo vas a coger el coche y dejas de beber un par de orillas antes. Y así a lo tonto.
Es como te llevas por delante el coche de una familia que no tiene la culpa de nada.
A la carretera no le importa cuánto has bebido. Solo cero tiene cero consecuencias. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hoy la clave de Ángel Expósito tiene que ver con Ceuta y además con una pregunta. ¿Por qué ahora, justo ahora, esta crisis de los nadadores desde Marruecos? Tron, buenos días.
Hola Sergi, buenos días. Se nos está escapando un inmenso desastre como si nada, una catástrofe humana en suelo español, lo subrayo, que no queremos ver, algo así como que les den. Solo en Ceuta se registran miles de intentos de entrada a nado desde hace pocos días. Cientos de magrebíes, ojo, la mayoría varones, marroquíes, jóvenes, se lanzan al mar desde la playa de Findec, la antigua Castillejos, para salvar el espigón y llegar a la playa del Tarajal, ya en España. La Guardia Civil, sin información oficial del Ministerio del Interior, no se vaya a enfadar el rey, no da abasto a rescatar náufragos, una argelina embarazada de 32 semanas, un cadáver en aguas del Chorrillo, ya en estado de descomposición. No puedo ni imaginar cuántos cadáveres habrá escupido el mar por el lado marroquí. Me cuentan que los gritos desgarrados de esos chicos a punto de ahogarse se oyen por la noche desde el agua si vives cerca de la carretera del Tarajal. Claro, la pregunta es, ¿y esto a qué viene? ¿Por qué? ¿Por qué ahora? La respuesta, no sé, piensa mal y acertarás. Hace unos días, la ministra de Defensa, Margarita Robles, visitó los destacamentos militares españoles en los peñones de Vélez, Alhucemas, Chafarinas. Y Mohamed se ha mosqueado, porque Marruecos los reclama para sí. Como respuesta, otra vez, miles de sus jóvenes nadando hasta España o para que se ahoguen. Claro, de este nuevo pulso del sultán, desde nuestro gobierno no se opina, y yo lo entiendo, no se habla, no se vaya a enfadar más. Que se lo coman los ceutíes, los canarios, los servicios de rescate, los sanitarios o la Guardia Civil. Quedémonos con la clave, la visita de Margarita Robles a Chafarinas, a Alhucemas, y mira, miles de chavales marroquíes intentando llegar a nado días después a Ceuta. Lo dicho, no nos olvidemos de Ceuta y Melilla. Nos escuchamos, Tron.
Te escucho esta tarde-noche en La Linterna. Un abrazo, Tron. Estamos con Gloria Lomana, Jorge Bustos y Teodoro León Gross y ya os digo, a partir de las 9 intentaremos buscar respuestas y entender mejor qué es lo que sucede en África, pero lo apuntaba Ángel Expósito ahora, ¿no? Es decir, hay tantas derivadas, está Marruecos, se dice que el presidente del gobierno ha ido a tres países a los que más o menos se puede presentar como que hay alguien al otro lado, pero hay muchos países que son estados fallidos en África y que te recuerdan que el problema es enorme. Mali está en guerra, Senegal tiene un régimen corrupto, lo que pasa en Mali afecta a Mauritania, que tiene sus propios inmigrantes presionándole, y luego la derivada de Marruecos, que efectivamente, Gloria, sí. Nos olvidamos de Marruecos. Marruecos es otra de las puertas de entrada y ahí tenemos un mal vecino con el que en teoría nos llevamos bien, pero tenemos un serio problema con un gobierno al que es fácilmente identificable, un jefe de Estado con el que se supone que nos llevamos bien y al que se le podría decir, oye, estos menores son tuyos, no hay ninguna duda. Esto no es un crío pequeño que no sé si es de Mali o Senegal y no tengo manera de averiguarlo. Estos chicos son marroquíes. Tú vives en la opulencia, nos lo estás mandando. Y ahí hay un silencio que sigue siendo muy llamativo, ¿no?
Mira, el Tron apuntaba la visita de la ministra de Defensa la semana pasada a los Peñotes de Vélez y Alhucemas, pero el 19 de agosto estuvo en Melilla. Y esto, desde luego, iba a tener consecuencias. O sea que tampoco sé por qué repentinamente la ministra hace estas visitas. ¿Qué les ha molestado o qué ha molestado al gobierno español para que el gobierno con la ministra de Defensa reaccione de este modo? Cuando el ministro de Interior lo tenemos completamente desaparecido. Por lo tanto, hay muchas preguntas, como decía antes, que realmente solamente nos pueden llevar a que analicemos esto con poniéndole un poco de sentido común y haciendo alguna que otra cábala, porque información oficial no hay. Esto, como te apunto, yo creo que es una de las causas, claramente. Pero es que, además, yo no he sido desde el principio una gran fan de la primera ministra italiana Meloni, pero he de decir que su plan de inmigración debería de ser leído de la A a la Z por el gobierno español. Lo puso en marcha en el mes de enero, cuando todavía no se producían avalanchas. Aquí, hasta que no nos vienen, hasta que está todo sobrecargado, hasta que el presidente de Canarias no le suplica una reunión al presidente del gobierno, no hacemos agenda. Yo creo que es que este es un tema estratégico, como digo, pero no nos tienen que llegar los cadáveres hasta la costa. Los pequeños, los niños, que ayer llegaron 22 menores. Es que, yo creo que necesitamos, como te digo, esa estrategia. La primera ministra italiana reunió a 57 delegaciones africanas, porque es que no solamente vienen de Senegal, Gambia o Mauritania. Los subsaharianos vienen de todos los lugares que tú has citado, y África, pues, te quiero decir que es un continente, el continente emergente, y este sur global se está despertando. Y por lo tanto, Europa, que es el paraíso del bienestar global, pues claro, va a seguir por mucho tiempo siendo el lugar atractivo, el dorado para todos ellos. Pero es que esta primera ministra reunió no solamente a las 57 delegaciones, que tenía 22 jefes de Estado y de Gobierno africanos, sino a la Unión Europea, con la presidenta de la Comisión, el presidente del Consejo, la presidenta del Parlamento, Naciones Unidas, instituciones financieras con el FMI, y sobre todo implicó al presidente de la República, que dio una cena de gala a todos ellos. ¿Dónde está aquí la implicación del gobierno? No solamente con la oposición, con las comunidades autónomas, con todas las ONGs, con todos los que están participando, con un respaldo a las fuerzas de seguridad, a los sanitarios que se están dejando la vida, que les duele en el alma los abrazos que tienen que dar y recoger cadáveres, que recogen cadáveres, uno cada 45 minutos en Canarias, estos días atrás. ¿Dónde están?
Y por lo de tanto, Meloni suena a plan integral.
Plan integral. Al rey habría que implicarle desde hace mucho tiempo. Lo hace además muy bien sus relaciones internacionales de representación, lo que le toca hacer según la Constitución, y que además lo hace con gusto. Uh-huh. Pero si se le orilla, pues tenemos también la pieza clave.
Estamos perdiendo ahí una baza,
que tampoco
efectivamente
la podemos rentabilizar.
Teodoro, lo primero es eso, ¿no? Respondernos a la pregunta que nos hacíamos esta mañana. ¿Qué política migratoria tiene España? ¿A qué jugamos en este reto?
Bueno, es que justamente ahí es donde está el punto, ¿no? Que la inmigración es un problema profundo, estructural para España, es evidente, lo es desde hace mucho tiempo. Y hemos visto a España tener una política migratoria más o menos competente, pero en los sucesivos gobiernos. Se citaba Gloria el caso particular, y tú le preguntabas por Marruecos, que evidentemente es el punto fundamental, no es el único, pero es un punto fundamental. Y con Marruecos siempre ha habido una política de Estado importante para España, ¿no? Marruecos es un socio complicado, es un país con una monarquía, en fin, poco democrática, aunque está haciendo algunos esfuerzos, y que tradicionalmente ha hecho una diplomacia muy desafiante, en el caso de España, utilizando primero la pesca y luego la cuestión migratoria. Pero siempre ha habido, es decir, Felipe González ya estableció unas relaciones muy muy de altísimo nivel con Marruecos, con Aznar la situación fue mucho más complicada, pero había una, digamos, una perceptible estrategia gubernamental. lo que ha ocurrido con el gobierno de Pedro Sánchez ha sido bastante desconcertante, ¿no? Porque vino a la cuestión del Sáhara a presentar como que solucionaba todos los problemas históricos de España con Marruecos. Venga, nos apuntamos a la tesis del Sáhara como comunidad autónoma de Marruecos y con esto acabamos. Bueno, lo cierto es que ha sido un desastre, es decir, ni siquiera está abierta todavía la frontera. No se sabe, en ese giro histórico que una vez más Pedro Sánchez, como ha hecho, por cierto, con esta con el cupo catalán y la solución confederal, uno de esos golpes de Estado que hace, no se confunda el término, golpes en la mesa con políticas de Estado que hace el sanchismo, digamos que de cuestiones fundamentales que deberían ir al Congreso y que es capaz de cambiar el modelo de equilibrio territorial de financiación por la puerta de atrás o... la política con respecto al Sáhara, ¿no? ¿Qué relación tiene España con Marruecos? Pues es muy desconcertante. Estuvo muchísimo tiempo sin embajador en Marruecos, en Rabat, España. Es muy, ya digo, el sanchismo abusa demasiado de estrategias de comunicación, de estrategias propagandísticas, a menudo sin nada detrás, ¿no? Muy, muy huecas. Y me da la impresión de que en la política con Marruecos hay algunas incógnitas que estaría muy bien resolver porque no se entiende para nada lo que ha hecho este gobierno. En cualquier caso, a mí me parece muy bien, insisto, en que Pedro Sánchez vaya a África. Esta es una política que abrió España competentemente en la primera década del siglo XXI. Italia está recuperando su instituto africano, el que de los años 90, que luego se cerró hace unos años, y está reactivándolo. Por cierto, que suena un diplomático español por ahí. Pero... ¿Qué está haciendo España? Hablando de unos cupos de migración regular en un continente que, como decía Gloria, dentro de muy poco tiempo vamos a tener un país Nigeria con más población que Europa. Es decir, yo creo que lo que ocurre con este gobierno, ayer presumía de haber logrado tumbar una comparecencia en el Congreso de los Diputados. El problema que tiene este gobierno es que no quiere comparecer en el Congreso de los Diputados y no quiere dar explicaciones, y resulta bastante desconcertante algunas de las cosas que hace.
Asunto este que está sacando ahora Teodoro, Jorge, que apuntábamos también en el café de redacción. No sé si quieres apuntar algo sobre inmigración antes de que aparquemos el asunto hasta las 9 o cambiamos de tema.
Rápidamente, sí. Mira, durante años la inmigración que ahora está llegando a Canarias llegaba a Italia, singularmente a Lampedusa. Ahora las mafias han decidido dejar de fomentar esa ruta y emprender la ruta a Canaria. Evidentemente las mafias leen periódicos, es decir, no son hombres que están al margen de la situación geopolítica y saben que, bueno, en Italia gobierna Meloni y en España gobierna Sánchez. Algo tiene que ver con el cambio de las rutas, es decir, la inspiración de la política migratoria influye en no es la única razón, ¿eh? No estoy diciendo que sea la única razón, pero desde luego que influye. Es decir, claro, yo no sé, es un problema suficientemente grave como para no apuntar soluciones fáciles de puñetazo encima de la mesa del velador, porque eso es demagogia y no tiene mucho sentido. Y la buena intención de Sánchez en el viaje y de cambiar la migración regular y con formación y con contrato por la irregular, sobre el papel suena muy bien, pero luego no funciona ni va a funcionar. Es decir, porque además es que los beneficios del sometimiento a Marruecos no se ven por ninguna parte, ni ha levantado las aduanas, como ha recordado Teodoro. Se enfadan cada vez que la ministra de Exteriores o cualquier, digo, de Defensa o cualquier otro hace una, bueno, trata a Ceuta y Melilla como lo que son, ciudades tan españolas como Sevilla o Madrid, y claro, y al final del cambio de la soberanía marroquí, el reconocimiento, no se ven beneficios de ningún tipo. Marruecos utiliza la migración como si fuera un grifo. Con la diferencia que probablemente para la élite marroquí la vida humana tiene menos valor que el agua del grifo. Entonces, ahora están haciendo con Ceuta pues lo mismo, es supresión y les funciona. Ante eso, el gobierno, ¿qué puede hacer? No sé si puede hacer muchas cosas, pero hay una que no debería hacer y que me temo que es justo la que está haciendo, y es utilizar la inmigración para tirársela a la cabeza al Partido Popular. Es decir, el anuncio de ayer, aparte del propósito declarado que decíamos antes, el presentable, este de decir, no, vamos a hacer un gran proyecto para que vengan 250.000 a cubrir las vacantes laborales que tenemos en España, bien formados, con compromisos cívicos y tal, pues ese es el declarado, pero sabemos que en el pasado ha funcionado poco, más bien poco. Si funcionan mal los planes de formación laboral en un país desarrollado como España, imagínate en Gambia. Bueno, pero luego tienes el propósito inconfesable, que es el de verdad, que es atizar a la división en el Partido Popular y en Vox para que queden como unos tremendos xenófobos cuando tú anuncias que van a venir, o creas en el imaginario del español medio, que van a venir 250.000 inmigrantes de golpe, que esto es lo que ha hecho con este titular. Y utilizarlo en la lucha partidista, que es a lo único a lo que se dedica. Es a lo único.
En fin.
Y mientras no pactas con el PP una solución en las comunidades autónomas.
Un pequeño apunte. Es que llamar al PP xenófobo cuando estás intentando gobernar y has tenido todos los pactos con Junts, es que a mí me parece ya es como de chiste, y sobre todo porque pierde el gobierno la oportunidad de conocer la posición de una formación política que tiene experiencia de gobierno, que también ha pasado por estos sustos, por estos desvelos, te tienes que apoyar en quienes han gobernado o tienen posibilidad de gobernar, porque te pueden aportar soluciones sensatas. Y esto es con quién se ha hablado, porque la política exterior, además, que es lo que se está haciendo, porque estamos enfocando la inmigración como si fuera solamente la llegada de unos desamparados al continente soñado. Pero estamos hablando de política exterior, que es una política troncal de Estado, que debería de hablarse siempre, porque además, si te equivocas en política exterior, es mejor equivocarte junto a que tú solo. Por lo tanto, yo creo que esto es una ceguera absurda, aparte de inútil, como estamos viendo.
Pues como os digo, a partir de las 9 retomamos el asunto y nos situamos mentalmente en África, en esa parte del mapa donde está realizando la visita Pedro Sánchez. Pero por avanzar con asuntos nacionales, diputación permanente, el gobierno sudando la gota gorda para que sus ministros no tengan que comparecer, Junts, que llega de vacaciones con el enfado de que Puigdemont se ha quedado sin la Generalitat y que lo de la amnistía sigue encallado en lo de la malversación, y encima que han pactado el PSOE con Esquerra, justo con Esquerra, lo del cupo. Así que Junts se deja tirado al gobierno, pero el Frankenstein lo salva con un empate pírrico. Al mismo tiempo, el PP se enfada con el PNV, porque el PNV le echa un capote a Sánchez para que Álvarez no tenga que hablar de Venezuela, y el PNV se enfada con el PP. Seguimos donde estábamos, ¿no, Teodoro? El Frankenstein no deja vivir, pero tampoco mata a Sánchez, y el PP, a poco que se descuida, tampoco tiene demasiados amigos para la alternativa.
Sí, a ver, lo que vimos ayer sencillamente retrata una realidad que el sanchismo ha querido negarle a los españoles, y es que el Congreso de los Diputados no tiene una mayoría y una minoría. El Congreso de los Diputados tiene dos bloques partidos, en los cuales el de la derecha tiene 172, el de la izquierda tiene 171, puede ser cambiable con Coalición Canarias, y luego están los 7 diputados de Junts, que nunca, aunque Pedro Sánchez dijera la noche del 23J somos más, y luego dijeran la mayoría progresista, ya se les ha caído la palabra de la boca para identificar a Junts como progresistas, porque era, en fin, una farsa. La realidad es que el Congreso siempre ha estado así en esta legislatura. Es decir, la mayoría es un invento, y es un invento comprado, y comprado a un precio altísimo, con la amnistía. Pero ha pagado ese precio para ser investido Pedro Sánchez, pero la realidad sigue siendo la misma, ¿no? Como decía Philip K. Dick, la realidad es la que es, aunque tú cierres los ojos y quieras imaginar otra cosa. Si sigue ahí, eso es la realidad. Y sigue ahí. Esto es lo que hay, ¿no? Es decir, un Congreso en el que hay dos bloques de la misma dimensión, ninguno tiene mayoría, y los 7 de Junts. Y bueno, lo que se escenificó ayer fue justamente esto. El gobierno presume hoy de haber salvado las 10 votaciones que planteaba el Partido Popular. Bueno, pues enhorabuena, ¿no? Es decir, si el objetivo al que aspiran es a poder salvar diputaciones permanentes de este tipo, bueno, pues mira, estar en el gobierno con ese objetivo es bastante absurdo. El PP puede responder perfectamente cuántas votaciones en el Congreso de los Diputados ha perdido el gobierno este año, que son muchas, 32, muchísimas, ¿no?
32,
exactamente. Y por tanto, sencillamente, esto es lo que hay, Sergio. Lo que vimos ayer no es más que la constatación de la realidad. Por otra parte, bueno, pues Junts es lo que es. A mí me hace gracia ver al gobierno hoy presumiendo de que por seguridad del Estado y en nombre de las relaciones que tiene Orbán con Putin y la propia compañía ferroviaria húngara para no ceder en la cuestión de Talgo, en la OPA de Talgo, me hace gracia que su socio de esta legislatura fuera Junts, que estaba siendo investigado por sus relaciones con Putin y con Rusia. Uh-huh. Y la respuesta ha sido amnistiarlo.
Así es. De la Diputación Permanente, ¿qué te llamó la atención o qué conclusiones sacas, Gloria?
Pues saco que siempre estoy de acuerdo con Teo, pero ahora voy a decirte, Teo, que yo lo veo todavía peor. Porque la Diputación Permanente es como un pleno pequeñito. Son 21 diputados que representan, cuando están todos de vacaciones, pues al Congreso, mientras está, digamos, la sesión, el periodo de sesiones cerrado, que todavía están todos de vacaciones. Pero si esto se hubiera producido, esta votación en el Pleno, la habrían perdido. O sea, que yo creo que perder a Junts con sus 7 diputados es un quebradero de cabeza importante para Pedro Sánchez, sobre todo porque esta legislatura estaba siendo muy difícil, había que negociar cada ley, grupo a grupo, te doy, me das, es decir, nunca había tanta actividad previa para negociar, y de hecho lo lleva Bolaños, el pleniministro de todo, porque había que negociarlo todo, pero será muy difícil negociar con alguien que no quiere negociar. O sea, Puigdemont, que dijo que se iba a retirar, no está aceptando su muerte política, y este es el resumen de todo. Y por lo tanto, bueno, pues sí tiene un éxito Pedro Sánchez, y es que ha dividido más aún al independentismo, que ha conseguido colocar a un presidente en la Generalitat socialista con el apoyo de Esquerra, y por lo tanto esta, entre comillas, traición que siente Puigdemont y su grupo político, se lo van a hacer pasar, pero vamos, o sea, van a sudar tinta.
Y
eso
yo que estaba,
es como yo lo veo.
Y yo que estaba tratando de consolarme con la idea de, bueno, por lo menos ya tenemos un gobierno que se va a molestar en cumplir con su obligación de preparar los presupuestos generales del Estado. Pero claro, ha venido Jorge y me ha recordado, espérate a ver si va a ser peor el remedio que la enfermedad, porque esa es la puerta por la que Puigdemont puede volver a hacer las paces con Sánchez pidiéndole el oro y el moro, ¿no?
A ver, es que el monstruo de Frankenstein, por seguir con la metáfora de Rubalcaba, se ha quedado cojo. Ha perdido un ojo y le cuelga inerte un brazo. Es decir, va apenas recta con los codos por el suelo. O sea, no tiene operatividad. La mayoría, eso es la mayoría de gobierno. Es esa imagen que acabo de dibujar es el gobierno de Sánchez. O sea, el gobierno, la mayoría progresista. ¿Por qué? A ver, Junts ha perdido el poder en la Generalitat de Cataluña, no ha rascado el poder en el Ayuntamiento de Barcelona, no tiene nada más que los 7 votos del Congreso para ejercer su fuerza, y los va a usar. Ayer di una muestra. Pero claro, si extendemos la Diputación Permanente al pleno de los 350 diputados, tumbará todas y cada una de las decisiones que le dé la gana. Es decir, Sánchez está en sus manos. ¿Qué puede pedir a cambio Puigdemont? Dos cosas. Uno, que utilice el as en la manga de Sánchez, ¿quién es? Cándido Conde Pumpido. Es decir, utilizar el Tribunal Constitucional para anular todas las decisiones del Supremo que impiden la amnistía total, sobre todo la malversación de Carles Puigdemont. Sánchez supongo que jugará con eso. Es decir, Carles, o me apoya los presupuestos. Mira, tengo aquí a un chaval muy aplicado, muy disciplinado, que se llama Cándido Conde Pumpido. Es mi presidente del Tribunal Constitucional. De él depende que tú puedas en enero volver a Barcelona. Pero no vas a volver si no me apoya los presupuestos. Esa, supongo que es lo que está en la cabeza de Pedro Sánchez, utilizar al Tribunal Constitucional como baza negociadora, porque ya hemos llegado a este nivel de degradación de las instituciones y de la Constitución y de la justicia al servicio de Pedro. Bien, esa es una de las opciones, pero claro, Puigdemont al mismo tiempo tendrá que utilizar de alguna forma, no sé, políticamente para recuperar terreno frente a Esquerra en Cataluña. Entonces, ¿qué se me ocurre que puede pedir? El referéndum. Claro, si el cupo lo ha conseguido Esquerra, ¿qué puede enseñar Puigdemont al pueblo catalán independentista? Pues el referéndum. Es que no se me ocurre otra cosa. Es decir, que de aquí a unos meses la situación puede ser todavía mucho peor. Y ojo que hay un diputado que es mi preferido, del que todavía no hemos hablado, que se llama don José Luis Ábalos Meco. Uh-huh. Ojo, ay, sí. Ojo con el conde de Montecristo de Valencia. Ojo con él, ¿por qué? Porque está ya amenazando de que lo de la auditoría de Óscar Puente no le ha gustado un pelo. Su imputación está al caer. Y ojo con este escándalo porque, igual que necesita los 7 votos de Junts, necesita el voto de Jone Belarra, necesita el voto de Ábalos en el grupo mixto para sacar casi cualquier cosa. Entonces, con una mayoría tan apretada, el monstruo no se mueve.
Bueno, Ábalos ya les ha hecho saber ahora mismo, les ha hecho saber que claro. Su fidelidad de voto, su disciplina de voto que anunció hace unos meses...
Se ha acabado.
Se ha acabado. Claro. Y por tanto, efectivamente, la mayoría sigue teniendo ese desequilibrio. Bueno, como dice Jorge, y efectivamente es así, ¿no? Es decir, Junts evidentemente no tiene ningún escenario mejor que el actual, que es... un gobierno en España que dependa absolutamente de ellos. Y, por tanto, Junts, naturalmente, va a jugar con eso. ¿De qué manera? Es la cuestión. Yo creo que no hay que olvidar que Junts, mientras está negociando con el gobierno, está peleando con Esquerra en Cataluña. Y, a corto plazo, cuesta creer que vaya a haber presupuestos. A Junts le interesa ahora mismo el cuanto peor, pero... Junts tiene que jugar con el elástico, es decir, en algunos momentos Junts va a negociar, va a probarle cosas al gobierno. El precio, yo estoy de acuerdo con Jorge en que ahora mismo en la, digamos, en la lógica en la que se ha movido el independentismo desde el año 2010, que es la puja continua, si sube la puja Esquerra, la aumenta Junts, si la aumenta Junts, la sube Esquerra. En esa espiral que nunca se ha detenido, pues queda efectivamente una consulta. Y viendo el absoluto desahogo, el descaro monumental con el que el gobierno negaba el cupo 10 días antes, lo hacía María Jesús Montero, en fin, la frivolidad marca de la casa. Viendo cómo negaban el cupo, para terminar dándole el cupo a Cataluña, evidentemente nadie se va a fiar de lo que haga el gobierno. Y muy probablemente haya alguna clase de consulta.
Pero es que, mira, el obstáculo para que Puigdemont esté en España es el delito de malversación que todavía le cuelga de el famoso referéndum. Pero... es que el gobierno ha modificado legislación interna del Código Penal, eliminando sedición, pero la malversación no la puede eliminar porque tiene que ver con Europa. Y esa es la razón por la cual no fue incluida, evidentemente porque entonces nos habrían sacado ya la tarjeta roja desde allí, que con la sedición no, porque es legislación nuestra. Tú cambias tu Código Penal, pero no puedes cambiar algo que está por encima y que forma parte de la legislación o de las directivas europeas. Y esa es la razón también por la cual, bueno, pues este señor no ha venido tranquilo y no se ha dejado encarcelar, porque si no a los 3 días estaría afuera y sabe que el Tribunal Supremo no le puede dejar fuera. Y por lo tanto yo no sé qué es lo que pueden cambiar, porque le pueden dar el referéndum para él hacerlo desde Waterloo, si es que él lo que quiere es rentabilizarlo aquí. Desde allí, en ese exilio, como él dice, será todo muy dorado, manejará mucho dinero que lo maneja, pero no tiene el poder ni la fuerza que él quiere y que necesita. Por lo tanto, yo eso lo veo un poquito complicado.
Y para acabarlo de complicar todo, hay que recordar que esas dos fuerzas que se mueven más que los precios, como decía Teodoro, Esquerra por un lado presionando, Junts por el otro lado, esas dos fuerzas están pendientes de renovación interna en los próximos meses. Junts tiene que ver si sigue con Puigdemont de líder o no, que es lo más normal, porque cuando un partido deja de ser partido para convertirse en secta, es muy difícil dejar de lado a la secta, y Junts no se entiende sin Puigdemont. Y luego está el caso de Esquerra, que es más complicado, con Marta Rovira y Oriol Junqueras intentando decidir qué tipo de Esquerra Republicana vamos a tener a partir de ahora. Es decir, sí, que va a ser todo muy, 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 muy complicado, y ya vimos ayer, lo que tuvimos fue un anticipo en la Diputación Permanente, que como recordamos es una especie de congreso en pequeñito, en resumido, en los meses de agosto, los meses en los que el congreso no funciona a pleno rendimiento. Bueno, nos han dado ya las 8:58, una hora menos en Canarias. A la vuelta nos damos un viaje por África, como decíamos, y más cuestiones, porque está lo del talgo, que lo hemos medio sacado, pero que tiene también mucho interés, y más cuestiones. Va a ser enseguida, nada.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Te lo estamos contando.
20 kilómetros meta, 4:26.
7.
La Vuelta Ciclista a España, como nunca la has vivido, solo en COPE.
¿Quién gana aquí, Pereiro?
Únete a Óscar Pereiro, Quique Iglesias, Juan Carlos Matamoros, Jesús Alañá, Luis Pasamontes.
Una etapa muy rápida.
Y al mando, Eri Frade, para una cobertura única.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Vive la emoción de cada pedalada, cada ascenso y cada sprint, solo en COPE.
Fosprin Plus, de Soria Natural, patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Buenos días. Si participaste en alguno de los 5 sorteos diarios de Triplex de la 11 y de Super 11 de ayer, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
Las vacaciones son maravillosas, pero ¿cómo explicar que al volver siempre pienses, ay, qué a gusto es estar en casa? Tendrá que ver la rebaja Final Hogar del Corte Inglés, con hasta un 60% de descuento en una selección de sofás, ropa de cama y mesa, vajillas. En el Corte Inglés, para mejorar tu hogar, siempre encuentras lo que buscas. Del 26 al 31 de agosto en tienda web y app.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en Alquiler Seguro.